Bien, vamos a tener una lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 122, siguiendo la pauta que empezamos hace algún tiempo en cuanto a mi ministerio, que iríamos desarrollando los salmos que entran dentro de la denominación de cánticos graduales o cánticos de peregrinación o de los peregrinos. El Salmo 122, ya habíamos hablado de él la última vez que yo prediqué en domingo, y hoy vamos a seguir viendo algunos aspectos de este Salmo. Así que Salmo 122, verso primero, dice la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yahvé, de Jad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos, mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bueno, vivimos unos días y será una coincidencia en el tiempo, pero yo personalmente no creo en las casualidades. Yo no creo en el azar. Yo creo que para las cosas que ocurren siempre hay una explicación. Otra cosa es que la sepamos, que la conocemos o que la desconocemos. Y creo que lo que este salmo contiene, de lo que veremos una parte hoy, corresponde a realidades que nos están pasando en esta comunidad. Y son realidades que vivimos, que algunos nos entristece tener que vivir esas realidades, no sé si a todos, pero hay una cosa que es una recomendación del apóstol Juan en su primera carta. Y dice lo siguiente, lo recordamos quizá todos, o al menos la mayor parte, porque los que no leen la escritura no lo recordarán, lógicamente. pero para los que leen la escritura quizá esto sea un recuerdo claro. El apóstol Juan dice, al final de uno de los primeros capítulos de su carta, dirigiéndose a muchas iglesias de una extensión amplia, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Son palabras que se dicen pronto. Otra cosa es cómo se adapta nuestra vida a una recomendación de uno de los apóstoles que más trabajaron por la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Y es una carta en la que en su día estudiamos, trata a los creyentes con mucho cariño, llamándolos generalmente hijitos, como si fuesen niños recién nacidos, niños pequeños. No améis al mundo. Y no amar al mundo, desde mi punto de vista, significa no améis el sistema en el que vivimos. Y el sistema en el que vivimos tiene muchas formas de amarle. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanidad de la vida. El mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo se racionaliza en estos días esto que acabo de decir? Diciendo, bueno, pues el apóstol Juan escribió en el siglo I, al final, muy al final del siglo I, y las condiciones que había entonces en el mundo no son iguales a las que hay ahora. No. Siglo I no había ni lavadoras, ni secadoras, ni lavaplatos, ni coches como los que hoy existen. Hay una serie de realidades que hay en este mundo que vivimos ahora que no había entonces. Pero en lo fundamental, la razón por qué se puede amar más al mundo que a Dios es la misma. El mundo pasa. Y los deseos de aquellos que aman el mundo pasarán también. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí ya entramos en el verso primero del capítulo 22 de este Salmo, Salmo 122. Y yo pediría que fuésemos sinceros en esta mañana. Por una vez en nuestra vida, de poco vale que se predique la palabra de Dios a quien no tiene ningún deseo de cumplirla. A quien piensa que aunque tenga un sentido de pertenencia en cierto sentido a una comunidad, con su vida hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Con esa filosofía se destruyen las iglesias y las comunidades. La idea reiterativa durante muchos años que la salvación es para todas las personas, pero de una manera individual. Pues es válida en un aspecto y no válida en otro. Dios quiere que aquellos que tienen el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo conocimiento del Evangelio del Reino de Dios, funcionen realizándose de manera colectiva, no solo de manera individual. Hay exhortaciones a orar de manera individual claras, pero hay exhortaciones muy claras para orar, y especialmente cuando el Señor Jesús pone el ejemplo de oración comunitaria en el Padre Nuestro. No dice tú orarás así, dice vosotros, plural, oraréis así. Padre Nuestro, no dice Padre mío solo, sino Padre Nuestro que estás en los cielos. No sé si todos entendemos esto, pero esto es muy importante. Yo me alegré con los que me decía, aquí está hablando de varios, no solamente, de alguien que escucha lo que dicen otros que pertenecen al mismo ámbito espiritual, y en ocasiones tendríamos que decir religioso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová o de Yahvé iremos. Con una traducción más literal es a la casa de Jehová peregrinamos. ¿Nosotros peregrinamos a la casa de Jehová o a nuestra casa o a la casa de nuestros amigos, amigas? ¿A qué casa? ¿A qué casa peregrinamos nosotros? Porque la exhortación aquí es peregrinar a la casa de Dios. Y la casa de Dios, lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, en su primera carta, y lo dice también la carta a los hebreos, cuya casa, hablando de la casa de Dios, sois vosotros. Y la primera vez que hablamos de este salmo, hablamos de hacer una peregrinación interior, introspectiva dentro de nosotros mismos, a ver qué encontrábamos en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Si somos una comunidad, tenemos que ser solidarios. Y nuestro hermano Rubén, dentro de la responsabilidad que el Señor ha permitido esté en ella, y de acuerdo con el consejo les ha anunciado una cosa seria, y yo les voy a dar un dato más concreto. A la misma fecha del año pasado, en este año tenemos menos de 2.400 y pico euros, lo que supone para el dinero que maneja esta comunidad un fallo muy, muy grave. Pero seguro que no nos hemos privado de nada que nos apeteciese, que nos gustase. Aparece una moda de no sé qué, aunque dure unos meses, hay que comprarla. Gastamos no sé cuánto dinero porque fumamos, pues seguiremos gastándolo. Y luego, ¿qué voy a aportar yo si no tengo? Podemos tener para todo, menos para apoyar la edificación de la casa de Dios, la cual, como dice el autor a los hebreos, sois vosotros. Y hay una invitación. Yo me alegré, hay alegría en el salmista, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y voy a leerles la traducción de este versículo en diversas versiones de la Biblia que coinciden, pero por ejemplo, en Reina Valera del 77, dice, yo me alegré cuando dijeron, es decir, no estaba alegre antes de que dijesen, no estaba alegre antes de que les tendiesen una invitación. Me alegré cuando dijeron, pero antes no estaba alegre. Yo me alegré cuando dijeron, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. Nos alegramos todos cuando alguien nos dice, varios hermanos, hermanas, vamos a la casa de Dios, que no son estas paredes, que ya lo sabemos, que la casa de Dios somos nosotros y no vamos a nuestra propia casa. Porque los habitantes en aquel tiempo, cuando se escribió este salmo, que si el salmo es de David, ya lo comentamos en otra ocasión, no puede referirse al templo que había en la época de David, porque en la época de David no había templo hecho de manos humanas. En la época de David había como mucho una tienda, un tabernáculo. Por lo tanto, en principio hay que pensar que este salmo no es de David, salvo que la referencia a la casa de Dios fuese a esa tienda, ese pequeño tabernáculo que ya no era como el desierto, donde estaba el arca de la alianza, y donde Dios se manifestaba a su pueblo. Yo me alegré cuando dijeron. La versión latinoamericana dice, yo me alegro cuando me dicen. Y muchos de nosotros, si no la mayoría, cuando nos dicen, ¿por qué no vamos juntos a la casa de Dios? Cierto, ¿eh? En mi vida que no se meta nadie. Mi vida la dirijo yo, la planifico yo y hago con ello la que me da por la gana. Pues para eso sobran en la iglesia personas que tienen la responsabilidad en su ministerio de decir esto. Vamos a la casa de Dios, que es nuestra casa. La versión Reina Valera del 60 es la que hemos leído. Y la segunda parte del versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Peregrinan y parece que según Reina Valera del 60, hay que admitir que ya estaban, aunque era en el atrio, dentro de la casa de Dios. Ahora ya se posan nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Reina Valera del 77. La nueva versión internacional dice: Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Eso es la nueva versión internacional. Y la Biblia latinoamericana dice: plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una diferencia muy grande. En el 1 se habla del punto de partida. Vamos a partir para ir a la casa de Jehová, a la casa de Yahvé. Y en el 2 parece que hay un punto de llegada. San Agustín, que tiene un comentario serio, profundo y exhaustivo de los Salmos, traduce la última parte del verso 2 de la manera siguiente: estaban nuestros pies en los atrios de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es un punto de referencia que nos hace ir, al menos a mí, en esta mañana, a un tipo de interpretación que es peligroso según lo que se interprete y que es delicado, pero que crea que no queda más remedio que ir a él. ¿Cuántas Jerusalén hay? Porque es que en Jerusalén es donde estaba la casa de Dios, ya fuese en el tabernáculo o más adelante cuando se edificó en el templo. ¿Cuántas Jerusalén hay? Pues desde la humildad de mi interpretación, hay dos. Una Jerusalén que pertenece a este mundo y otra que no pertenece a este mundo. Y a nosotros no se nos insta precisamente a que vayamos a la que pertenece a este mundo como un pueblo religioso que acude los domingos a misa para quitarse encima los problemas que surgen de sentimientos de culpa de su conciencia. Se nos insta a otra cosa, a ir más allá, a ir a la casa de Dios que buscaba Abraham en su vida, que buscó también su esposa Sara en su vida, que buscó Moisés en su vida. La ciudad de Jerusalén es una ciudad especial, una ciudad de las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Se puede decir que conjuntamente con alguna otra ciudad que describe la Biblia en uno de los primeros capítulos de Génesis, son las ciudades más antiguas de la historia humana. la ciudad de Jerusalén no es como es hoy. Solo hay una parte de la ciudad de Jerusalén hoy que existía así en el tiempo de Jesús, pero el resto de la ciudad ha cambiado y ha cambiado mucho. Se piensa que la ciudad de Jerusalén, sobre la base de estudios serios, estudios realizados por especialistas en arqueología fundamentalmente y en otras disciplinas, digamos, semejantes a esta, que pertenece al milenio cuarto antes de Cristo. El milenio cuarto son 3.000 y muchos años antes de Cristo y corresponde a lo que desde el punto de vista histórico se denominó la Edad de Cobre, cuando los hombres descubrieron el cobre y empezaron a hacer cosas con el cobre, que duró bastante tiempo. Y noticias de un primer asentamiento permanente no lo tenemos hasta llegar a la Edad de Bronce, 3.000 a 2.800 años antes de Cristo. Se cree que fue fundada por un pueblo semítico. Después del diluvio, Noé tenía tres hijos. Uno de ellos se llamaba Sem. Los otros, Cam y Jafet. Y en su día estudiamos la descendencia de Abraham. Si no nos acordamos de nada a lo que dedicamos tanto tiempo, es que poca atención pusimos cuando a través de varios meses largos, largos, y está en mi página web constatado, se habló y se estudió los pueblos descendientes de Abraham. Los semitas fueron, de los hijos de Noé, los que se ciñeron más a la relación con Dios. Y naturalmente, anteriores a Abraham. Esta es una ciudad especial que ha sido conquistada e invadida y destruida por muchos pueblos a lo largo de la historia. Es probablemente la ciudad que existe en este mundo por la que han corrido más ríos de sangre, y las hay, que han tenido mares de sangre, y lo tenemos en la propia Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Pero no hasta el punto de cómo ha corrido la sangre en la ciudad de Jerusalén. Es curioso porque una ciudad que significa princesa de la paz, resulta que de paz nada de nada. Y la Biblia nos dice por qué. Porque esa ciudad estaba habitada. Y nos dice que durante mucho tiempo Dios extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor que llegó a habitar y conquistar la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 14 de Génesis y en los versos 17 del 14 hasta el 1 del capítulo 15, se nos da una descripción de quién reinaba en esa ciudad. En relación con Moisés y unas luchas que había habido entre reyes de distintas ciudades, de Sodoma, de Gomorra, etc. Y se nos dice quién era rey en Jerusalén. Entonces no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jerusa. Por eso la palabra de Dios nos dice que antes de que los israelitas entrasen a conquistar esta tierra y esta ciudad, estaba habitada por los jebuseos. Y el nombre en hebreo, en esa época de esta ciudad, era Jerusalén, casa de paz, donde no había paz. Y en árabe, Al-Quds, casa de lo sagrado, donde tampoco se respetaba lo sagrado. Bueno, son tantos los pueblos que echaríamos mucho tiempo en hablar de todos los que conquistaron esta ciudad, de todos los que la destruyeron tantas veces a lo largo de la historia, hasta llegar a la ciudad de hoy. Se piensa que la verdadera ciudad de Jerusalén, la más antigua, está muchos metros bajo la superficie de la tierra que hoy tiene. Quizá, exceptuando la parte, digamos, oriental, suroriental de la ciudad de Jerusalén, lo que se llama la ciudad vieja de Jerusalén, está como estaba en los años en que vivió el Señor Jesús en ella. Esta ciudad fue fundada por el rey David exactamente en el año 1004 a.C. El rey David, que sucedió en el reino al primer rey que había tenido Israel, al rey Saúl, y que trasladó la corte desde la ciudad de Hebrón, donde fue nombrado rey por una parte del pueblo de Israel, pero no por otra, hasta que las dos partes se pusieron de acuerdo y le nombraron rey de todo el pueblo de Israel. Entonces trasladó su corte y sus instituciones administrativas y de todo tipo a Jerusalén. Y fue en el año 1004 a.C. que se funda esta ciudad de Jerusalén. Ciudad sagrada para judíos, para cristianos y para musulmanes. David quiso construir una casa para Dios, donde Dios se manifestase como se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el que estaba detrás del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero Dios no se lo permitió. Y no se lo permitió por una razón importante, y se la dijo, porque él, que le había llamado cuando era pastor con sus ovejas, era un músico de gran capacidad, que conocemos a través de la Escritura, y que tuvo, ya siendo muy joven, una relación con el rey Saúl, que padecía depresiones, y cuando venía David y tocaba su arpa, el rey mejoraba. El rey le tenía su aprecio. Luego después las cosas fueron cambiando. Y no le permitió edificar una casa a Dios, porque Dios le dijo, tienes las manos manchadas de sangre. Y no era por las guerras que había entre Israel, Siria y otros pueblos. era porque había cometido en su vida algo muy serio delante de Dios y delante de los hombres. Había tenido la frialdad de mandar a la muerte a uno de los héroes de Israel, que además, por si fuese poco, no era israelita, que se había jugado muchas veces la vida por el rey. Pero le dijo que un hijo suyo construiría esa casa. Y la construyó Salomón, el primer templo fijo, no ya un tabernáculo, una tienda, por muy esplendoroso que fuese, lo construyó Salomón en el año 960 antes de Cristo. Bueno, hablábamos antes de que hay dos Jerusalén. Cuando los peregrinos van, y según se describe en el Salmo 122, llegan a los montes de Judea, ven el monte de Sión y ven la ciudad de Jerusalén, por lo tanto estamos hablando después de David, porque la ciudad de Jerusalén con el templo en el corazón de esa ciudad. Lo que vemos ahora en televisión, cuando aparece la explanada del templo, eso es lo que veía. Donde hay dos mezquitas, una al-Aqsa y la más importante, la mezquita de la cúpula, que es el tercer lugar sagrado de los musulmanes, donde mantienen que de ese lugar en un caballo se fue al cielo Mahoma. Son leyendas. Ellos creen y que para ellos ese es un lugar sagrado, como lo es para los judíos, de los que le queda de aquel templo solo el muro de las lamentaciones. Y para los cristianos también. Ahora, ¿cuántas Jerusalén hay? Pues vamos a leer en el libro de Gálatas, y en el capítulo 4, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, de la que nació Ismael, el padre de los árabes, hermano de padre del padre de los israelitas. Que olvidamos en la iglesia cosas como estas, como si los árabes no descendiesen del mismo padre que los israelitas, y resulta que descienden del mismo padre. Y es verdad que a Israel se le hizo una promesa de 12 naciones, de que llegaría a tener un poder muy grande, pero esa promesa también se le hizo a Ismael y a su descendencia, y lo olvidamos, y eso no debiera de olvidarse, y porque olvidamos eso y porque no lo aceptamos, siguen corriendo ríos de sangre en Jerusalén y en la tierra de Palestina. Dice verso 22 del capítulo 4 de Gálatas, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, decir, con una planificación humana, más el de la libre por la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando ni él ni su mujer estaban en condiciones de tener un hijo y lo tuvieron. Lo cual es una alegoría. Y aquí es donde entramos en el lenguaje alegórico. Y aquí es donde me fundamento yo para hablar un poco de el sentido alegórico de la ciudad de Jerusalén, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, en aquel tiempo, y corresponde a la Jerusalén actual. Sí que la Jerusalén actual, en el siglo I y según la palabra de Dios, tenía una correlación histórica bastante negativa. Y dice el verso 26, más la Jerusalén de arriba, así que hay dos. Una la actual, que está aquí abajo, en esta tierra, y que funciona conforme al sistema de este mundo, y otra, la de arriba, que funciona con otro sistema. La que hay aquí en la tierra, la han visto y la ven millones y millones de personas. La de arriba no la ha visto nadie. Ahora, cuando el Salmo 122 dice, el que está ahí esperando a ver qué escucha, lo que antes hemos dicho, iremos o peregrinaremos a la casa de Jehová, o nuestros pies estuvieron ya dentro de tus puertas, oh Jerusalén, como dice San Agustín, estaban nuestros pies en los atrios de Jerusalén. Esa Jerusalén de arriba. Y la invitación, creo yo, del Salmo 122, es a que nosotros busquemos no tanto a la Jerusalén de abajo, es a la que se busca. Y esa Jerusalén de abajo mayoritariamente pasa del Dios que tuvieron a través de la historia de una manera seria. El nivel de incredulidad y de ateísmo entre la población de Israel es altísimo. Pero sin embargo, tienen un apego muy serio a la Jerusalén actual. Y se puede comprender. Y no es malo que amen a la ciudad que un día fue fundada por su rey más carismático, David, y edificada por uno de los hombres más sabios que ha habido en este mundo, su hijo Salomón. Eso no es malo. Lo malo es que amen más a la Jerusalén de abajo que a la de arriba. Lo malo es que busquen en este mundo la felicidad que este mundo no puede dar. La Biblia habla de que las cosas hechas, provienen del mundo que no se ve. Hay un mundo que se ve y hay un mundo que no se ve. Y más allá, en los límites del mundo que se ve, los estudios de los físicos y astrofísicos más avanzados en el momento actual han llegado a una conclusión. La conclusión es que con sus aparatos, con sus estudios, con sus instrumentos y con sus ecuaciones, llega un momento que chocan con un muro. Van profundizando desde el mundo que se ve, cada vez más allá, más allá, más allá, es lo que revelan los estudios de las partículas más pequeñas que los hombres más sabios en el terreno de la física han podido descubrir hasta el día de hoy. Se choca como en un muro que no pueden pasar, pero tienen la conciencia de que detrás de ese muro hay una realidad, pero que no pueden acceder a ella. Y la Biblia dice que lo que se ve, en Hebreos 11, fue hecho de lo que no se veía. Por eso cuando leemos en los periódicos que la vida pudo venir del espacio inmenso de galaxias que prácticamente son casi incontables, inexplorables para el hombre por muchos milenios que viviese, sin embargo, hay una realidad. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para nosotros la respuesta a lo que no se veía es Dios. Porque no hay nada que no sea hecho por Él. Dice, la vida pudo venir del universo, no sabemos de dónde, pero pudo venir. No hay que criticar eso sin reflexionar y pensar. Pueden tener toda la razón que la vida se manifestase en la Tierra, no quiere decir que solamente procede de la Tierra. Porque más allá en el mundo que no se ve, hay alguien que es la verdad y la vida. Y si más allá del mundo que se ve está alguien que es la vida, no sería ninguna barbaridad pensar que más allá de ese muro con el que chocan los astrofísicos, hay alguien que no solo es el camino y la verdad, sino que es también la vida. Por lo tanto, podemos llevarnos sorpresas y no asustarnos cuando se dice que en tal sitio pudo haber agua. Y hay un problema que nunca se ha abordado, que yo conozca, en ninguna época de la historia de manera seria y profunda. Hay muchos problemas que no se abordan por miedo a encontrarse con algo que contradiga nuestras tradiciones. Hemos desarrollado de tal punto, de tal modo las tradiciones, que hemos caído en lo que cayeron los israelitas, los judíos que vivían en el tiempo de Jesús y sus antecesores. Cuando Jesús les dice, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a la casa de Dios tiene que ver con el mundo que no se ve. Cuando Dios habla a Moisés y le dice que le levante una casa, un tabernáculo en el desierto, con todos los departamentos que luego el templo tuvo en su día, pero una tienda, porque se movían de un lugar para otro durante 40 años, dando vueltas por un desierto y no salían del desierto. Hasta que por fin, un día, entraron en la tierra prometida, pero pasó mucho tiempo antes de que pudiesen conquistar la ciudad de Jerusalén. Hasta la época de David, como hemos dicho antes. El mundo que no se ve. Y lo que se ve, hecho de lo que no se veía. Cuando llegan los peregrinos a la cima de las montañas de Judea, ven el monte de Sion y contemplan la ciudad de Jerusalén edificada ahí, sobre ese monte. Un panorama muy amplio. ¿Y qué es lo que dice? Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Yo puedo decirles esto no solo por lo que digan los libros, sino porque he tenido la suerte de poder contemplar esto como la Biblia lo dice. Y la vista de la ciudad de Jerusalén eclipsa, es impresionante. Toda una ciudad de piedra, perfectamente armonizada. No hablamos de la ciudad vieja de Jerusalén, sino de la ciudad, vamos a decir, más nueva de Jerusalén. Toda una ciudad de piedra. Perfectas las casas. Hecho como una maravilla para los ojos, por ejemplo, de un arquitecto como nuestro hermano. Una ciudad que está bien unida entre sí. Entre sí, compacta, unida. Con piedras de una tonelada de peso, formando los edificios y las casas. Esa ciudad compacta y bien unida es la ciudad de Jerusalén que se ve. Pero hay otra Jerusalén que no se ve. Y cuando tiene que hacer el tabernáculo por primera vez, podríamos decir, entre comillas, la Jerusalén que se ve, Dios le dice, hazlo todo conforme al diseño que te muestro. Así que había un tabernáculo en la tierra y otro tabernáculo en el cielo del que habla la carta a los Hebreos. Y Moisés lo hizo conforme a la visión que tuvo del tabernáculo. Así que esta Jerusalén que se ve es la expresión, digamos, histórica, fehaciente en el tiempo de la Jerusalén que no se ve. ¿Dónde está la Jerusalén que no se ve? ¿Hacia qué Jerusalén caminamos? Porque si caminamos hasta esta que se ve, no vamos bien. Eso no quiere decir que no nos preocupemos de los israelitas, de sus problemas, de sus guerras. Llevamos preocupándonos desde que existe la humanidad. Pero hay una cosa fundamental. ¿Quién habita en esa Jerusalén que no se ve? ¿Quién vive allí? Porque Jesús de Nazaret fue apresado, fue sometido a juicio, ilegal, pero lo legalizaron. Como se hace con tantas cosas, lo legal se convierte en ilegal y lo ilegal en legal. Pero resucitó al tercer día. Y resucitó con un cuerpo que se podía ver, que se podía tocar, que podía comer aunque no tuviese hambre, que podía ser verificado por el testimonio órgano eléctrico de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, todos los sentidos que tenemos los seres humanos. ¿Dónde está el que resucitó al tercer día y se fue? Porque la Biblia no nos engaña. Y cuando los hombres dicen En algunos lugares hay seres que viven. Pues no nos rasguemos las vestiduras, porque más allá de lo que vemos, la Biblia habla que hay multitud de seres, que los describe de una manera o de otra, y que muchos hay que interpretarlos también alegóricamente, como en las visiones de Ezequiel. Pero donde está el que resucitó al tercer día, está la Jerusalén que no se ve, ya sea que nosotros tenemos que caminar. Y vamos a leer dónde está esto, y ya para terminar en esta mañana, y fijándonos mucho en lo que vamos a leer. En el libro de Apocalipsis, es donde tenemos la descripción de la Jerusalén que no se ve. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento de manera clara y en el Nuevo Testamento de manera clarísima que las cosas que se ven son temporales y que pasan, que dejan de ser. Igual que dice, el amor nunca deja de ser, que traducido literalmente significa el amor nunca caduca, pero hace una referencia al ágape, al amor de Dios, como un don del Espíritu Santo. Hay una realidad de que este cielo y esta tierra no son eternos. Y en esto también la mayoría de los físicos hoy en día piensan cómo acabará esta tierra o cómo acabará todo el cosmos. Y muchas veces, desde el lenguaje de la propia ignorancia, decimos, bueno, los científicos que digan lo que digan. Pero si lo dice la Escritura, miles de años antes de que los científicos actuales existieran, este cielo y esta tierra pasarán. Lo ratificó el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él habló que esta Jerusalén que se ve, que pertenece al sistema de este mundo en su funcionamiento, un día será rodeada de ejércitos y la destruirá. Y eso que el Señor Jesucristo dijo, pues cuando tenía 34 años, más o menos, es lo que pasó en el año 70 del siglo I. El Imperio Romano, un gran imperio que dominó el mundo durante mucho tiempo, en el que parece que en el mundo había cierta paz, la paz romana, sitió la ciudad de Jerusalén, la destruyó, destruyó el templo y se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro se dice exactamente por parte de Pedro lo mismo. Que esta tierra y este cielo pasarán y nos dice cómo pasarán. Y apunta a una de las 10 posibilidades que los científicos apuntan hoy, con fuego, quemándose. Pero eso hay que darle un desarrollo que no es el momento. Pues la Jerusalén que no se ve, a la que se nos exhorta que busquemos, está compactada, es la Jerusalén de la que habla Apocalipsis en el siglo XXI. Y digo, estamos hablando en un lenguaje alegórico. O sea, yo no, cuando voy a leer lo que voy a leer ahora, no recomiendo que se literalice la Biblia. sino que se vea el sentido de lo que se quiere decir, que es lo importante, el sentido trascendente de lo que se quiere decir. Apocalipsis 21. Sabemos que Apocalipsis son las visiones de Juan que Jesucristo le dio. Juan el apóstol. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Sería interesante ver lo que se dice del mar en la Escritura y lo que simbólicamente necesita y por qué hay una razón importante para que Dios revele a Juan que el mar en la Jerusalén que no se ve no existirá. Porque el templo que se edificó en Jerusalén estaba rodeado de una ciudad. Y para llegar al templo había que entrar en la ciudad. ¿Y qué significa la ciudad de Jerusalén, que dentro tiene el templo donde está la casa de Dios? Pues la ciudad de Jerusalén, para mí, representa a todas aquellas personas que confían en Dios y que están unidas de manera firme y permanente. Hay una nota, antes de seguir leyendo aquí, en la carta del apóstol Pablo a Tito, donde nos dice algo que puede tener sentido de lo que yo les estoy transmitiendo, de qué significado tiene lo de la ciudad de Jerusalén. Y vamos a leerla porque merece la pena. Tito tiene solo dos capítulos. Lo que vamos a leer está en el capítulo 2. Bueno, los primeros textos del capítulo 2 de Tito hablan de cómo comportarse como colectividad, como iglesia, como la casa de Dios, los creyentes, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hijos, etc. Y los siervos, los que trabajan para otros, y dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En griego, amos es déspota. La Biblia no recomienda que hay que rendirle culto a los déspotas, a los amos. Es un testimonio. Esto mismo lo dijo el apóstol Pablo. Pero también dijo en el capítulo 7 de Corintios, si puedes tener libertad, ocúrala. Y si no puedes tener libertad, da un testimonio con tu vida. Pero si puedes tener libertad, aprovecha y procura la libertad. Pablo fue un gran defensor de la libertad de los oprimidos, como lo había sido su maestro y el nuestro Señor Jesús. Y dice Tito, exhorta a los siervos, verso 9 del 2, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para mí, la ciudad de Jerusalén representa algo que protege la casa de Dios, una ciudad, y una ciudad de piedra, una ciudad bien hecha, armoniosamente hecha, bien ajustada y que duraría hasta el día de hoy y lo que el Señor disponga en el futuro. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se habla tres veces de manifestación que tienen que ver con la segunda venida. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Creo que la ciudad de Jerusalén, que protege la casa de Dios, está o debe de estar protegida testimonialmente con las obras de los que dicen que Dios es su Señor y es su Rey. Dice el verso 2 de Apocalipsis. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Literalmente ya no existirá el instinto de la muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí que estaba sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo vengo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Y el verso 9 dice: entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y me habló diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero es la Iglesia. Entonces los que hablan de que va a haber un día el casamiento con el Señor, aquí dice que eso ya es una realidad, que la Iglesia es la esposa del Cordero, no que va a ser, sino que ya es la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí entra la interpretación alegórica. Yo creo que esto no se debe literalizar, es para darnos idea. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Se mencionan las puertas, dice que tenía 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y se va describiendo lo que podemos leer en nuestra casa. Dice el verso 22, y no vi en ella, en esa ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Así que Dios es el lugar donde va a estar esta Jerusalén de Dios. No tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y leyendo en el capítulo 11, que lo pueden hacer en sus casas perfectamente, encontrarán cómo esa Jerusalén celestial, esa ciudad celestial, es la que buscó Abraham cuando le llamó para sin saber a dónde iba, y es la que buscó Moisés cuando huyó de Egipto porque estaba prácticamente condenado a muerte por el faraón, por los hechos que habían ocurrido. Así que dos Jerusalénes. La Jerusalén que se ve, la de abajo, la que pertenece al monte Sinaí, la que crea esclavitud, y la Jerusalén que no se ve. Hay una proyección metafísica de la Jerusalén. Y en esa Jerusalén que no se ve, el templo es Dios, el sol es Dios, la luz es Dios, pero Jesús es Dios, Jesús es la luz, Jesús es el sol, y por consiguiente, ¿qué Jerusalén tenemos que buscar nosotros? ¿La Jerusalén que se ve o la que no se ve? Más bien, la que no se ve. Y se repite varias veces en lo que queda del Salmo, pedid por la paz o por la salvación de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén es pedir por la paz de la esposa del Cordero, de la iglesia que somos nosotros. Si somos una iglesia perfectamente conjuntada y unida alrededor del templo que somos nosotros, habrá una ciudad edificada y eso será nuestro testimonio. Y nuestro testimonio permitirá que a través de él se pueda llegar precisamente al templo. La ciudad de Jerusalén era como protectora de ese templo. De hecho, cuando los romanos la destruyeron, pusieron un cerco de 18 kilómetros de radio alrededor para que allí no creciese plantas, ni hierba, ni nada, que existe hasta el día de hoy. Y de hecho, cuando la destruyeron, hubo un emperador, Trajano, que edificó sobre las ruinas de la ciudad de Jerusalén otra ciudad con un nombre latino. Pero volvió otra vez a edificarse esta ciudad y es un símbolo. Y ojalá que nosotros busquemos no las cosas que se ven, que son temporales, efímeras, transitorias, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Pues nada, que el Señor nos ayude a cada uno, que no vayamos más allá de lo que la palabra de Dios dice, y que Él nos bendiga en nuestras circunstancias. Cuando nos digan, vamos a la casa de Dios, vamos, ¿por qué no venís a la casa de Dios? ¿Por qué? Y así estaríamos preguntando muchos por qué. Porque resulta que hubo periodos en la historia de la Iglesia de Israel en que a la casa de Dios no iba nadie. Estaba vacía. Las escrituras arrinconadas, carcomidas por las ratas y por las cosas que había en aquella casa. Y la Jerusalén de ahora, en el sentido de la verdadera Jerusalén, es la iglesia. Y en la iglesia está, y esto es muy importante, las 12 tribus, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, tiene un muro con 12 puertas, las 12 tribus de Israel. Después, hay un muro con 12 cimientos, los 12 apóstoles de Cristo. Esto lo dice en el libro de Apocalipsis, que yo no he leído. Así que la iglesia, el pueblo de Israel, los que hayan entrado en el plan de la salvación de Dios, los apóstoles, todo esto constituye aquellos que van a estar en el lugar de entrar en la Nueva Jerusalén, en el templo, donde Dios es la luz y donde Dios es el sol y donde Dios es la bendición suprema. Pues que ojalá que nuestra vida se cumpla todo esto.